¿por qué tengo que seguir una estrategia y enmarcarme en un marco de Neil es esto? Si la música para mí es libertad, si yo mismo me pongo muros, ¿qué estoy haciendo?
Para conseguir cosas como las que tú consigues, hacen falta un cóctel de muchos ingredientes.
Yo creo que el equipo es casi un 80, ¿eh? Tú puedes hacer una canción y que sea súper bonita. Espérate, vamos al estudio a grabar esa canción. ¿A qué estudio vas? Tienes que tener un equipo de productores, una banda. ¿Quién es esa banda? Si no tuviera gente a mi alrededor que me para los pies, estaría arruinado.
¿Con quién te gustaría colaborar?
Si consigo un día estar en el estudio con Bruno Mars.
Escuchaba en una entrevista que uno de tus temas había ayudado a alguien a una situación tan límite como no cometer un acto de suicidio, ¿no? ¿Cómo ahora una canción puede coger una dimensión que ni tú te esperabas?
A mí me decían siempre, ¿no? Una canción te puede cambiar la vida. Hasta que supongo que llegue mi momento de me puedo dedicar a la música porque una canción me ha cambiado un poco la vida.
Cero complejos, cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta, bésame.
Esa proyección mental de nuestra carrera, ¿cuál es tu meta en ese sentido?
Mi sueño sería algún día...
Cuando alguien alcanza el número uno, es difícil que tenga los pies en el suelo. No es el caso de Neil Moliner. Neil es un tío que es humilde, simpático, tiene una energía increíble y además, algo muy importante, daría todo, todo, todo lo que tiene a nivel económico, a nivel de energía, para seguir con su carrera. Su proyecto es lo más importante y eso es un mensaje que creo que nos puede llegar a todos. Disfruta de tu proyecto, ámalo, cuídalo y si tienes que darlo todo por él, hazlo. Neil Moliner.
¿Qué tal?
Bienvenido, tío.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, tenía ganas ya de hablar contigo.
Yo también, porque no nos conocíamos personalmente.
No, por eso.
Y tenía muchas ganas, tío, de estar contigo. Me has dado la mano ahora y estás fuerte, tío. He visto esta mañana entrenando como una bestia.
Eso es mentira.
No, eso es verdad.
Eso es mentira.
En Instagram te he visto ahí, anillas, en el parque, ¿sabes? Rollo...
Ah, mi entrenador Uringután me cuida mucho, pero esa regularidad no la tengo. Y es lo que se tiene que tener.
Pero, bueno, intentas también, entiendo, llevar una vida más o menos sana, ¿no? ¿O no?
Totalmente. O sea, necesario llevarla sana, si no, no sé cómo lo llevaría. Yo creo que sería imposible. Todo. ¿Mm? Sí, sí. O sea, al final, comer bien, hacer ejercicio, fiesta poca, para centrarte realmente en lo esencial. Obviamente, celebro muchas veces la vida, ¿eh? Pero cuando estoy de gira, por ejemplo, no.
Tío, ¿sabes que la suerte de tener este podcast y poder hablar con gente como tú, artistas, muchísima gente que os ve desde fuera, pues puede ver unas vidas trepidantes, increíbles, viajando por todo el mundo, gira, fans, pero después todo el mundo me dice, tío, no salgo nada, no veo alcohol, el rock and roll lo dejé hace no sé cuánto, ¿sabes?
Pues que la gente, o sea, yo me pregunto muchas veces, y te lo juro, de cómo la gente puede salir de fiesta, nivel fiesta,
sí,
y al día siguiente tener un concierto, viajar a no sé dónde, y al día siguiente el otro, tener otro, o sea, es imposible. O sea, yo salgo un día y mi voz ya no aguanta. O sea, mi voz, bueno, salgo un día y estoy dos días roto. Entonces, obviamente supongo que juegan con trampas, pero acá, tu cuerpo, yo que llega un momento que te dice basta, ¿no? Yo stop. Ni lo he probado, pero al final a mí me funciona el descansar y el beber agua. Y es como, vale, pues... Y es una putada también, ¿eh? Porque muchas veces, yo qué sé, premios de no sé qué, te ves con todos, no sé qué, cervecita, va, no sé qué, ahora vamos a no sé dónde, y tú, yo mañana tengo no sé qué.
El aguafiestas.
Soy el aguafiestas.
No puede ser, tío.
O sea, te lo juro que soy el aguafiestas, pero mira, el otro día me hicieron un mensaje Dani Fernández y Álvaro de Luna. Oye, chavales, el viernes salimos o Neil nos va a proponer de desayunar el sábado, tostadas con aguacate. Y yo, qué cabrones,
y hacer,
tío,
yoga, ¿no?
O sea, imagínate.
Y pilates. Oye, esto es fantástico porque, claro, la gente... O sea, vosotros tenéis un grupo de WhatsApp de cantantes que lo petáis, ¿no? Y que lo estamos megapetando, ¿no? O cómo va, tío, ¿eh? Rollo, claro, un grupo de WhatsApp con Dani Fernández, con Álvaro de Luna.
Sería increíble. No, al final tienes grupo de WhatsApp o tienes contacto con aquellos o aquellas que has tenido un contacto más allá de la cordialidad de los premios o de los eventos y tal. Pero existe, por ejemplo, con Dani y Álvaro existe grupo de WhatsApp. Existe.
Oye, ahora que hablabas de aguafiestas o no, ¿tú te consideras una persona magnética en el sentido de cuando tú vas a algún sitio eres el que consigue reunir a todo el mundo? ¿Eres el que hace como nexo de unión entre gente que a lo mejor hacía mucho tiempo que no se veía?
Sí, y eso...
Y te lo digo porque Me han dicho que eres así.
Sí, pero espérate, porque... porque eso... Por ejemplo, Madrid. Yo vivía en Barcelona, ahora vivo en los dos sitios, pero cuando estaba más tiempo en Barcelona, cuando iba a Madrid era como peñas de Madrid. Entonces quería ver a todo el mundo.
Claro.
¿Qué pasa? Que era al principio perfecto, pero a la que ya llevas como 5 años así, claro, vas a Madrid y tú pues convocas a toda la gente. Igual ya toda la gente o ya no se lleva, o hay ricirrafes, o hay cosas que yo no tengo ni idea. Entonces la he llegado a liar.
Eso es una putada, tío.
Pero claro, ¿pero yo tengo la culpa o no?
Absolutamente no. Y claro, yo soy muy como tú. Entonces, al final, tú quieres verles a todos porque tú, individualmente, pues es fantástico.
Exacto.
Pero después entre ellos dices, tío, yo qué sé, o sea, no tengo tanto tiempo para los dramas, exacto, ¿sabes? Ni saber la vida de cada uno.
No, claro. Y la típica llamada a última hora de, ah, ¿qué viene tal? Pues, tío, no vengo. Es como... Pero...
Eso es una mierda, tío.
Es una mierda.
¿Tú crees que nos perdemos muchas cosas de la vida por... a lo mejor no vengo pues por ese rencor que tengo con esa persona, por lo que me hizo y no se lo perdono?
Bueno, no lo sé. Si, al menos por mi parte no, porque no soy nada rencoroso. Y creo que no tengo a nadie como decir, bueno, si está esa persona no puedo, no voy, ¿sabes? O sea, no me pasa. Y en mi entorno más cercano de aquí, Barcelona y tal, no pasa. Uh-huh. Pero igual, claro, no me he encontrado con esta situación.
Y alguien que realmente digas, y hablemos un poco más del terreno profesional, ¿no? Porque quiero hablar contigo de la vida, del más allá, pero también del business. Pero en el terreno profesional, ¿quién te gustaría que estuviera en tu fiesta? ¿Quién te gustaría que estuviera en tu canción, en un proyecto? ¿Con quién te gustaría colaborar? Y dices, buah, si lo consigo ya es que ya lo he hecho, ¿sabes?
Pues yo siempre digo, si consigo un día estar en el estudio con Bruno Mars... Buah. Pero yo creo que colaboración sería increíble, obviamente, pero ya es soñar como muy grande, ¿no? Pero solo estar en el estudio y ver cómo trabaja esa gente sería increíble, ya sería un cheque en mi vida de decir, vale, perfecto. Y a nivel como más alcanzable igual, yo siempre digo que con todo el mundo, al final... A mí me gusta mucho compartir y la música para mí es compartir. Y desde siempre me han enseñado así. Y yo pensaba que no era así. Y eso es maravilloso cuando de repente te enfrentas a un mundo como la industria de la música que te venden que uh-huh. es una locura, que lo es. Uh-huh. Pero ves que hay como mucha predisposición a ayudar y eso es magnífico entre los artistas.
Uh-huh. ¿Aquí en España, por ejemplo?
Sí. O sea, yo desde que empecé no he tenido nunca un no o un no en colaboraciones y tal. O sea, no hablo de colaboraciones, ¿eh? Hablo de ayudar, de preguntar, de oye,
de
el contrato este, no, el tal, en los conciertos, ¿cómo lo hacéis? ¿Y cómo disparáis? Y lávate. Y siempre se comparte y eso es maravilloso. Así que, colaboraciones, es que me encantaría con toda la gente que en el momento que llegue sea como, ¡oh! Esta voz sería maravillosa para esta canción. Uh-huh. Wow, ¿puedes? ¿No? Hay veces que hay relación, hay veces que no, es más lío, pero, uh-huh. pero con todo el mundo.
Oye, y en el camino de un artista, entiendo que hay fases y hay momentos y es algo muy importante jugarlos y trabajarlos, ¿no? Porque eso hace también que el artista evolucione y cambie cosas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, a Aitana, ¿no? Aitana que ahora, por ejemplo, ha hecho un cambio en su show... en la forma de la puesta en escena, en su vestimenta. ¿Cómo lo ves tú?
A mí me parece increíble. O sea, al final, mira, y justamente fui a ver su show hace nada.
¿Qué tal?
Show guaco.
Increíble, ¿no?
O sea, increíble. Y mira que la vi también en la gira pasada que nos invitó y fue maravilloso, pero se han pasado el juego. Muy bonito, o sea, muy bonito todo y muy... Muy show, mucho baile, mucha caña y me parece perfecto. Al final... Es que no olvidemos que hacemos esto, que el arte es una expresión y que es nuestra expresión y yo quiero hacer esto y quiero hacerlo de esta manera, pero eso no tiene nada que ver con que el año que viene quiero hacer otra cosa. Y ya, pero es que tú eras una cosa, ¿no? Ya, pero es que soy yo quien escribo, yo quien nace, yo quien piensa los conciertos. Entonces, si voy cambiando, lo siento, no, ¿qué siento? No siento nada, o sea, no, yo lo hago. Obviamente, en mi caso, por ejemplo, pues hay un público y todo el mundo que tiene público lo cuidamos y somos conscientes de que gracias a ese público estamos donde estamos, pero eso no tiene nada que ver con tu obra y tu manera de expresar, creo.
Pero en ese sentido, Neil, ¿dónde pones tú esa barrera, no? De decir, ¿hago algo que me gusta o hago algo que de... es comercial, que la industria quiere, que me puede llevar a lo más alto, ¿no? En este sentido, el otro día hablábamos en el podcast con Manuel Turizo y él, cuando planteó a su equipo que quería hacer una bachata, se pusieron la...
Como, no, ¿qué dices? Oh, ¿qué loco o tal?
Y esa intuición, ese arte que tú dices, que él lo llevó hasta el final, ha llegado a ser un número uno mundial, a tener 1.2 billones de streams en el mundo, ¿no?
Mira, yo hablo por mí, y es que desde que empecé tengo la suerte de que empecé haciendo muchas covers de otros artistas. Y eso me dio como el bagaje de escuchar mucha música y de que me gustara.
Y de influenciarte de otras
cosas. Y de instrumentos tradicionales de no sé dónde, y mezclas de músicas, músicas que ya son mezcla de muchos estilos. Así que cuando yo empecé a componer, mis discos ya eran muy variados. De hecho, mis amigos me decían, tío, es que esta canción puede ser de un artista y la siguiente de otra. Y eso era una cosa que me gustaba, porque yo disfruto mucho haciendo un rock, pero disfruto mucho haciendo un reggae, y disfruto mucho haciendo algo más folk, y disfruto mucho haciendo algo más urbano. Y no tiene nada que ver, pero es que disfruto mucho. Entonces me planteé eso al principio de todo, de decir, ¿por qué tengo que seguir una estrategia y enmarcarme en un marco de Neil es esto? Y yo, no, pues si la música para mí es libertad, y a mí me gusta jugar con la música, si yo mismo me pongo muros, ¿qué estoy haciendo? Porque el día que me apetezca hacer algo flamenco, yo mismo me he puesto los marcos y no lo voy a poder hacer. Uh-huh. Digo, no, yo quiero jugar. Y desde el primer disco que saqué, empecé a hacerlo. En el segundo también, y en el tercero, es exagerado, creo. Porque de las 15 canciones, ninguna se parece entre sí. Cada canción es un universo, cada canción tiene una producción, cada canción, creo que si no te gusta una, la siguiente puede ser tu favorita. O sea, al final, ¿qué es lo que me gusta a mí? Que el nexo es mi voz y mi manera de componer, pero a nivel de estilos. Uh-huh. Y no me fijo si algo está funcionando, si no, obviamente vas escuchando, obviamente.
Obviamente quieres hacer algo que también entre dentro de la industria, sea lo...
Bueno, y que estás en la industria y es como, claro, ok.
Vamos a jugar.
Sí,
¿no?
pero tengo la suerte que la música que me gusta también es como mainstream, ¿no? La música que me gusta es pop y el pop lo abarca todo, así uh-huh. que no sé. No pienso mucho y no me dejo influenciar demasiado por estos pensamientos que a veces son un poco intrusivos a la hora de componer, sino que compongo.
Libertad.
Y lo que sea. Sí.
Total.
Tal cual.
Oye, y el momento de la música en español, de la música latina, está en su mejor momento, ¿no? Pero en tu caso, podríamos hablar de música más género urbano, más reggaetón. En el caso tuyo de Álvaro, de Dani Fernández, ¿no? Que hemos tenido la suerte de tenerles también aquí en el podcast, es algo diferente, ¿no? No es el reggaetón, no es el como esa ola que lo está copando todo, ¿no?
No es lo mismo. Porque yo creo que partimos también, al menos ahora que me has dicho Álvaro y Dani, partimos de una base que es nuestra banda. Y una base que es nuestro equipo. Y yo creo que siempre pensamos en nuestra banda a la hora de, no ya de componer, sino que también pensamos en el show. Pues nos gustan las guitarras, nos gusta la batería, nos gusta muchos conceptos que son muy de directo, ¿no? Y ya no tan electrónico, que a mí, que ya te digo, como te he dicho antes, o sea, en mi música puedes encontrar cosas electrónicas y es maravilloso, ¿eh? Pero lo que nos une, creo, a los tres es eso, ¿no? Un poco que hay como cosas orgánicas, instrumentos orgánicos en la mayoría de las canciones y eso es maravilloso. Y obviamente tener a dos compis que también se asemejan un poco a rollo estilo contigo, y aparte que son dos hermanos para mí, es increíble en la industria, que es eso, ¿no? Pues tener ahí la conversación y la cerveza necesaria para arreglar el mundo a veces es necesario.
Oye, ¿has visto el documental de C. Tangana?
Lo tengo que ver.
Yo también.
Porque vi el tráiler y me parece espectacular. Aparte coincidimos con él en un festival y Y claro, vimos todo el jaleo. Y estábamos todos por los pasillos mirando. Y yo, ¿cuánta gente? No, no, increíble. Aparte tenemos amigos y amigas tocando allí. Y quiero verlo, quiero verlo.
Con una ambición desmedida, ¿no? Y, es que... y con ese, con esa puesta en escena que ya viene un poco heredada de la gira, ¿no? Una gira mastodóntica, ¿no? Que además en el documental, yo se lo pregunto a toda la gente con la que estoy porque aún no lo he visto y para que me den un poco más de hype, ¿no? Porque tengo ahí el FOMO ese de quiero verlo,
no,
quiero
no, total,
verlo.
Total, yo también.
Pero decía que en el documental he visto algún tráiler que decía, joder, si hubiésemos hecho esto, la mitad de la gente o tal, seríamos multimillonarios, ¿no? Pero se, les daba igual. O sea, pasaba por delante el mensaje, el arte, lo que querían transmitir antes que el negocio, tío.
Yo, si no tuviera gente a mi alrededor que me para los pies, estaría arruinado. Seguro. Pero es que seguro, ¿eh?
Es que además te creo al 100% porque... Y nos acabamos de conocer así como más de tú a tú, pero tienes la vibra esta de decir...
Pero es que...
Voy con todo.
Porque no piensas. O sea, no piensas en... en mi caso, la gira pasada. Empezamos en Navarra Arena de Pamplona y después fuimos al Palau Sant Jordi.
Claro, tío,
y en el Palau Sant Jordi volé por encima del público. Y claro, por un show nacional, hostia, volar, pues no es tan común, pues hostia, vamos a
una
ver.
Producción
tal,
una importante.
Producción un poco más extra de lo habitual. Bueno, venga. Claro, llego a Madrid. Ni lo podemos volar. ¿Y por qué? Porque se han venido X entradas. Aún no tengo la suerte de hacer un Wisin entero, sino que hice del Wisin pues el segundo escalón, ¿no? El primero. Entonces era como, bueno, pero volamos igual. No, pero que no se puede. Yo, no, no, que lo pago yo. O sea, como que no coincidía el no, como no vamos a volar. Si es que seguro. Y no, y también los fuegos, los tenemos que tal. Y fotografía no podrá haber. Y esto tampoco. Y el jefe de seguridad tampoco. Y era como, no, 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 no. Tiene que estar todo. Y no piensas en business. Oh, tenéis razón. Vale, el vuelo lo anulamos. No, tú piensas... No, en va full. A ser el... Vamos a hacer el todo show en todas sus capacidades, yeah. y pongo el dinero que haga falta. Y entonces te tiene que venir alguien y decir, tío, tranqui, vamos a hablar.
¿Quién es ese alguien en tu caso?
Tengo la suerte de mis managers, que también son muy amigos y se pueden hablar de estas cosas porque creo que estas cosas pueden llegar a... Claro, ¿cómo le dices tú a alguien? No, no pongas dinero en tu bolsillo para volar, uh-huh. Que igual no hace falta. Digo, ¿cómo? ¿No estás confiando en que volar va a ser la hostia? No, y yo creo que ahí se pueden generar muchas cosas, pero en absoluto es lo que pasó con mis managers. Los quiero un montón y yo también entiendo y a veces me despersonalizo un poco y digo, vale... Vale, no podemos volar, vale, bueno, pues a ver, vale. Y vas un poco, pero en caliente es como, es que me lo gastaría todo. Y aparte todo el rato, ¿eh? Hacemos unos acústicos en mitad de la nieve con un coro de 70 personas.
¿Bailarines? 50 bailarines.
Claro, claro, y todos, sí, claro. Pero si no tuviera esa gente, yo de pagaría hasta ¿no? donde pudiera y me arruinaría.
Oye, este podcast se llama La Fórmula del Éxito. Yo no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí que sé que para conseguir cosas como las que tú consigues hacen falta un cóctel de muchos ingredientes, ¿no? De, bueno, evidentemente de talento, constancia, entiendo. Pero dentro de eso, ¿no? Hablando un poco de esto, ¿cuánto crees que hay en ese cóctel de... Pues lo que decías, un buen team, un buen manager que te sepa llevar bien, o un talento increíble, ¿no? Que digas, hostia, es que eres Pablo Alborán, tío. Cantas y se vuelve loco todo el mundo, ¿no? O sea, ¿cuánto de mix hay en eso?
Fua, yo creo que el equipo es casi un 80, ¿eh? Yo creo que casi es un 80, porque tú puedes hacer una canción y que sea súper bonita. Y al final la gente decide si hacerla grande o no. Porque no hay la fórmula perfecta. Yo creo que sí. Uh-huh. No hay la fórmula perfecta. Al menos, no, yo creo que no hay la fórmula perfecta. Entonces la gente la hace grande. Vale, pero ¿cómo llegas a la gente? Pues ya necesitas un equipo que te plantee una campaña de marketing. O vale, vamos al directo. Vamos al estudio. No, espérate, vamos al estudio a grabar esa canción. ¿A qué estudio vas? Un estudio vale dinero para empezar. Tienes que tener un equipo de productores, una banda. ¿Quién es esa banda? Y yo siempre digo a mi banda cuando estuvimos grabando todos los discos que hemos grabado, o sea, es súper bonito ese acto de dejo en tu disco mi arte, mi nota grabada para siempre. Y eso es alucinante. Al final es como que todas las piezas son clave, pero todas, te digo todas, porque son absolutamente todas. Y creo que sin equipo, si ahora me plantas a mí solo en la industria, me arruino el primer día y no lo sé gestionar bien porque no sé a quién acudir para pillar un coro gospel de 70 personas. Entonces, yo creo que no seríamos nadie sin el equipo. Y es 80% y igual más.
¿Sí?
Sí. Y después está la canción, que para mí es lo importante, la canción. El corazón que le hayas puesto allí. Que funcione, ¿no? Ya es otra cosa, pero al menos para que un proyecto funcione. Ok, me dedico a la música. Hostia, yo creo que sí. A ver, déjamelo pensar. Sí, sí, sí. El equipo. Al menos es algo que yo he tenido muy presente desde que empecé. Porque a mí yo no tenía dinero y Manu y Roger del estudio, en estudio aquí en Medusa Studio Barcelona.
Manu Guix
y Roger me dejaron grabar gratis. Y gracias a eso yo pude tener un EP en cualidad para presentar a las discográficas.
Ya.
Si no, ya puede ser guay la canción, pero si suena mal, igual ya ni se la escuchan. Hacen, ok, next. Pásame los otros discos que teníamos pendientes y ya se olvidan de ti, ¿sabes?
Ya. Yeah.
Creo, ¿eh?
¿Cómo ves el fenómeno de Íñigo?
Mira, me lo encontré el otro día, tuve la suerte de hablar con él.
Sí.
Y estamos en una fiesta y le dije, tío, pies en el suelo, ¿eh? Pies en el suelo.
Pero ¿cómo?
Y rodéate de tu gente.
Pero eso, que alguien nos lo explique.
Bueno.
¿Cómo ha podido ser eso, Neil? O sea, tú que dominas muchísimo más porque estás en un día a día, ¿no? Pues no lo sé, las playlists, los streams, Spotify, tal, todo eso. ¿Cómo puede suceder?
Porque yo...
Número uno mundial.
Ya, es que es muy tocho.
Es muy loco.
Es muy tocho. Mira, yo creo que es algo muy bonito. Es algo muy bonito que un número uno mundial sea algo así tan orgánico, ¿no? Y se ha creado un poco, yo creo que es exacto, que no tengo ni idea de este mundo, pero es algo como de las redes, ¿no? Del el tema de... ¿Tú has escuchado el tema? Sí. Como lo del docu de Tangana. Sí. En plan, ¿has visto el docu? No. Hostia, ya me lo han preguntado 3 veces. Sí, sí, lo sí. Tengo que ver.
Sí, 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 sí.
Pues el FOMO este, yo creo que se ha creado con el tema este. Que no, no digo que sea ni bueno ni malo, ¿eh? Pero que se ha creado el... Hostia, este tema está sonando mucho, a la que empezó un poco el revuelo
de la viralización.
Gente top con Instagram o con TikTok, pam, pam, la gente, voy a usarlo yo también, ¿cómo no voy a usar el audio que está de moda? Entonces, al usarlo, ha pasado algo súper bonito que le ha puesto la canción arriba, ¿no?
Qué locura, tío.
Es brutal.
De 0 a 100, yo creo que hay muchas cosas ahí a analizar, ¿no? La primero de todo, tú eres un tío optimista. La posibilidad de poder hacerlo, ¿no? De decir, joder, pues lo ha conseguido, pues
sí.
Todo el mundo puede conseguirlo. Y luego también el hecho de lo que tú dices, ¿no? De cómo ahora una canción puede coger una dimensión que ni tú te esperabas, ¿no? Cuando lo estabas haciendo.
Es que al final a mí me decían siempre, ¿no? Tío, una canción te puede cambiar la vida. Y yo tampoco sabía muy bien lo que era, hasta que supongo que llegué en mi momento de me puedo dedicar a la música porque una canción me ha cambiado un poco la vida. Uh-huh. Y eso es maravilloso. Pero claro...
Pero te puede cambiar la vida en el sentido financiero.
Claro.
¿No? Es decir, puedes vivir de una... O sea, Mariah Carey está ya de ching ching.
No, claro, ¿no? Pero que una canción, Íñigo Quintero, haga una canción así,
sí.
Que te cambia la vida, que ya está.
Ya, claro.
Que es una locura. Ahora, también te digo, ahora te imaginas, investigan un poco, sale que no, es una campaña de marketing que han hecho y nos joden a todos, ¿eh?
Coca-Cola está detrás.
Han invertido un montón de pasta.
Joder. No, pero ahora que dices eso, no sé si has escuchado, hace nada salió una canción hecha por inteligencia artificial de Bad Bunny.
De Bad Bunny. Y publicó él, que se había cabreado un montón.
Bueno, él publicó en el grupo de difusión este de, sí. de WhatsApp, de decir, a quien le guste esto, que se vaya del grupo, esto es basura, esto... ¿Has escuchado la canción?
Escuché un trozo.
A mí me sonaba guay. O sea, lo siento,
yo,
tío.
Yo escuché y no sabía qué estaba pasando. Digo, bueno, canción de Bad Bunny, ¿qué pasa? ¿A que no es canción de Bad Bunny? Que es algo que ha hecho la inteligencia artificial. Da un poco de miedo, ¿eh?
Da un miedo que flipas. O sea, tú, ya no entramos dentro del punto de vista filosófico de eso o de tal, sino como artista. ¿Tú cómo lo ves eso? O sea, que yo, con un ordenador, puede hacer un Neil Moliner.
O sea, con tu voz.
Claro, claro, pero o sea, yo aquí quiero pensar, y creo que ya está en marcha a nivel legal, ¿no? Que no es legal que tú hagas no sé qué, tal, tal, vale. A nivel... Claro, a nivel de funcionamiento, creo que es algo, puede ser una herramienta muy útil, como lo es con la medicina, como lo es con muchos ámbitos. Uh-huh. Puede ser una herramienta muy útil, pero se tiene que usar bien. Se tiene que usar bien, porque si empezamos a que nos hagan temas, estamos acabados. Estamos acabados. Ese tema, no sé, es que no lo sé. No lo sé, aún estoy en proceso de enterarme bien qué es la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar.
Tú imagínate, Neil, que...
Es que es una locura.
Que tú como cantante, compositor, productor, tienes una herramienta que matemáticamente te hace el tema perfecto.
Ya, ya, ya.
Te levantas un día, tienes ese ordenador delante y te dice, Neil, dame... 500 gramos de esto, 200 gramos de lo otro, como si fuera una receta, y te haría el tema perfecto. ¿Tú lo harías?
Por curiosidad, de una.
Bueno, claro.
O sea, por curiosidad, en plan, a ver qué sale, seguro.
¿Te imaginas ahora ver a Ed Sheeran y está con la máquina esa?
En plan, ¡oh, me han pillado! ¿No? ¡Mierda! No, pero al final, yo qué sé, yo con mi ordenador, abro mi software de producción, ya hay cosas... que te ayudan mucho más. Bueno, ya hay beats de batería, sí, ya hay sí. No sé qué, ruedas de tal que pueden ayudarte, ¿no?
Autotunes.
Claro, entonces eso ya es va un poco por ahí, te estás ayudando de la
tecnología.
De la tecnología. Pero claro, nivel Dios, que te da una canción, nos estamos cargando una profesión, pero claro, es que se está cargando muchas profesiones esto, porque al final... Las cámaras ya se mueven, te siguen porque ya detectan no sé qué y es inteligente y te sigue y ya no hace falta en cámara.
Los maestros, leía el otro día que habían no sé cuántos millones de personas que ya utilizaban ChatGPT para hacer claro. Los trabajos de la escuela.
Pues es que buscas una información, ¿no? Creo que sería un abogado buscando un tal no sé qué, buscaba, está aquí todo lo que buscas.
Todo, tío.
Y es como, wow, claro. Pero ahí yo creo que es guay. O sea, ahí creo que está bien, pero bien tratada y... Y bien regulada, sobre todo.
Ya. Hablando del colegio, tú no has sido maestro, pero has estado... ¿No?
Sí.
O sea, tú has tenido curros de todo.
Sí. Y súper contento con todos, ¿eh? Claro. Yo siempre digo, yo era monitor de comedor. Y volvería. O sea, ahora mismo me dices, Neil, tienes que irte porque empieza ya...
Ah, chavales, flipan, tío.
Es guapísimo, ¿eh? Es guapísimo. Es un curro guapísimo. Sí, de todo. Al final, pues cuando te tienes que pagar un videoclip... Y nadie te paga eso, y te lo tienes que pagar tú, y ya has pedido mucho dinero a tus padres, ya dices, vale, creo que tengo que empezar a currar de lo que sea para pagarme lo que sea. Hice de todo. Hice monitor de extraescolares de cualquier cosa. Hice de monitor de comedor y otros curros.
Random.
Random.
¿Cómo por ejemplo?
Buah, muchas cosas. De hecho, cuando ya tenía estudio, grababa audiolibros.
Leyendo...
O sea, yo grababa a un señor que venía ahí.
Ah, vale, tú eres el técnico, el ingeniero
sí,
que...
Y grababa. También hacía música como para anuncios de más locales, de productores más locales. Hice música para pelis porno.
Eso es imposible, tío, no hay música...
O sea para vídeos.
Yo no es que haya visto... Bueno, sí que he visto mucho. Pero...
Pues... Las intros y cosas así.
¿En serio? Y que pase el Jordi Niño Polla, ¿no?
Te lo juro. Y me daban como un código, en plan como si fuera Prime, ¿sabes? Como que podía acceder.
¿Y qué hay ahí?
A ver, el disfrute está en todas partes al final. O sea que tampoco necesitas 70 minutos de vídeo.
¿Verdad?
O sea,
no seamos...
Bueno, al menos en mi caso, ¿eh?
Yo tampoco. Soy de tu equipo. Pero digo, claro, yo pensaba... Es que hay una un de esto Prime de alguien que está pagando algo cuando quema, o sea, si ya lo tienes ahí.
Sí, no sé, y sí, es raro, lo del Prime es raro. Pero sí, hacía música, es que hice de todo.
Qué bueno, tío. En ese momento tú ya tenías claro que era all or nothing, o sea, o sí. La música o mira, me da igual.
Pasó una cosa, que yo tuve un grupo de música durante 13 años, se llamaban CB y cantamos en catalán. Y editamos dos discos y todo, hicimos giras, pero ahí lo combinaba con estudios. Ahí estaba estudiando sonido, realización y tal. Entonces llegó un momento que yo dije, vale, ¿cuál es mi futuro? porque yo quiero que la música sea mi futuro, sí o sí.
De una.
O sea, opciona, no hay más. Entonces, con el grupo se acabó. Aparte, tenemos una amistad preciosa y es increíble. Pero yo dije, vale, esta es la mía. O sea, voy a tope. Y ahí es cuando empecé como a ir a tope y a cumplir el sueño que ya estaba cumpliendo, porque los 13 años que estuve con el grupo fueron un aprendizaje
brutal,
increíble y necesario. Pero el sueño del Neil con 5 años, ya con un micro en la mano de plástico, haciendo las comidas de Navidad, escucharme, ¿sabes?
Cantando Michael Jackson o lo que fuera.
Y cosas así. Fue como, vale, voy a por ello. Y lo tenía muy claro. Pero me pasó una cosa muy curiosa. Y es que esto es como estar un poco cucu, ¿sabes? Pero a veces cuando he hecho un concierto, vuelvo a mi casa, como a los 2 días o así, me entra una bajona. No bajona, como que no ha pasado.
Descompresión, ¿no?
Sí. Y pillo el mando de la tele y me pongo iPods y hago ver como que como ese niño que estaba en la habitación.
Qué bueno, tío.
Y sigo soñando, pero ya con la realidad de, vale, ya sé cómo es el palau. ¿Sabes?
Qué buena,
como,
tío.
Ya me lo imagino cómo es, porque he
tenido. Ya lo visualizas de estar, claro. Qué bueno, tío.
Y es como ya me imagino cosas nuevas y bajo un poco las presiones porque.
Para que no te piensen.
Igual sería raro.
La terapia. Pero eso, tío, de llevar el niño que tenemos dentro, que todos tenemos dentro, dejarlo salir un poco más. En todos los sentidos. El otro día hablaba con un amigo mío que decía, es que pues ahora me he puesto, o sea, estas cosas, estas friqueces, ¿no? Que para mucha gente pensará, esto es una locura, de bailar todos los días, ¿no? De hacer como cosas que cuando era niño me encantaban, pues las hago ahora otra vez.
Yo es que soy muy niño. Es decir, yo en lo profesional sí que soy muy profesional y me gusta mucho trabajar bien, siempre con buen humor y siempre con risas, ¿eh? Pero sí que lo tengo muy claro. Pero yo mi vida personal, me encanta hacer el tonto. O sea, me encanta hacer el tonto. Yo me río mucho solo en casa. Pero porque empiezo a hacer voces. Empiezo. ¿Por qué? Pues por. No sé. Supongo que por divertirme y por reír, tío. Porque cuando dicen que te ríes es cuando estás más vivo, ¿no?
Claro.
Y con mis amigos y amigas nos reímos muchísimo. Pero muchísimo es mucho. O sea, de. Nos burlamos unos a otros, siempre con respeto y con amor, ¿eh? Pero de las cosas que ya. Las bromas sí, típicas. Sí. De. También una cosa muy curiosa y es que de las desgracias como más crudas también nos reímos. Y eso hace que tengas como una filosofía ya casi de vivir. Y a mí me gusta mucho reírme, hacer broma de todo, no sé. Es guay.
Ahora que hablabas de desgracias, escuché en una entrevista que uno de tus temas, por ejemplo, pues había ayudado a alguien incluso a una situación tan límite como no cometer un acto de suicidio, ¿no? Sí. ¿Cómo vives esa? No responsabilidad, ni presión, ni nada, pero sí que pensar. Es, o sea, que la gente pare un momento y piense, hostia, esta persona a lo mejor no ha cometido esto porque yo le he ayudado.
Es muy heavy. Es muy heavy. Y a mí, y recuerdo sobre todo muchos meet and greets y muchas firmas de discos, sobre todo, que es cuando tiene la oportunidad de tenerte delante y te cuentan cosas, ¿no? Y he llorado muchísimas veces cuando me ha venido alguien, me ha contado algo muy crudo y que mi música estaba ahí para ayudarle, ¿no? O mensajes de gente que te escribe que ha pasado momentos X y es alucinante, estoy súper feliz porque a mí también la música me ha ayudado mucho y soy consciente de esas canciones salvavidas.
Music is my therapy, ¿no?
Y de repente que tu música ahora salve vidas. Sale vidas en situaciones X, ¿no?
Y sea una cosa importante para alguien, ¿no? En algún momento
es,
de su vida.
Es alucinante, pero es algo con lo que, mira, una chica me lo dijo hace poco en las firmas de, creo que eran de Madrid y Barcelona, me dijo, sé que no te gusta. Y yo, bueno, empezamos bien. Porque no es que no me guste, sino que le tengo mucho respeto a esto. Porque si te cuentan una cosa, después otra.
Tú te vas con la mochila.
Me voy
en casa.
Como. Hostia, tío, qué bonito, pero joder, yo no quiero que esa persona lo pase mal. Yo no quiero que esa persona esté en el hospital ingresada. Yo no quiero
puedes
que...
irte con todos los problemas de todo el mundo.
Claro, ¿sabes? Y entonces creo que no, a la hora de escribir no puedo tener pendiente esas cosas porque creo que cambiaría mi manera de escribir. Si yo sé que eso va a tener tanto impacto en alguien, creo que me asustaría y no escribiría como lo hago ahora, ¿sabes? Entonces, Es como raro, sí que tengo muchos momentos que lo pienso, sobre todo Furgo, tal, con música, pienso, joder, qué bonito que esta canción ayude a la gente, pero...
Es un privilegio también,
es brutal. O sea... Pero con mucho respeto.
Ya. Yeah.
Con mucho respeto.
Oye, Nil, ahora hablabas Withing, Palo Sant Jordi, en esa proyección mental de nuestra carrera, de las ganas de hacer cosas, ¿cuál es tu punto, tu meta en ese sentido?
Pues mira, y voy a cambiar... Hoy, a partir de hoy, voy a cambiar el sueño. No, porque siempre digo, mi sueño es seguir trabajando con el equipo y la banda de siempre. Y eso es algo obvio ya. Entonces, eso ya, como es algo obvio...
Ya lo has asentado.
Ya lo asiento. Entonces, creo que mi sueño sería algún día Madrid un Wanda y Barna un Estadio Olímpic, que creo que sería épico. Pero eso es soñar muy alto ya.
Es lo que hay.
Es lo que hay. Pero está bien, porque si al final hago tres palaos, está de puta madre, ¿no? O sea, si no llego al estadio pero hago tres palaos, ojalá, le toca madera, ¿eh?
No, pero... pero ¿qué va a pasar? No es, el otro día no sé qué me decía, tienes que decir las cosas como si han pasado. Qué guapo estuvo en el Estadio Olympic, tío.
¿Cómo, porque
¿cómo lo hiciste, tío?
Fue increíble, joder. Puto estadio. Mierda que llovió.
Tío. Bueno, y el Wanda, tío, estuvo genial.
El Wanda estuvo muy guapo. Mucha gente. Mucha gente.
Verdad, tío. Pero tú,
pues ya está.
Pero tú lo disfrutaste, se te veía disfrutando en el escenario, tío. No, tenemos que proyectarlo en ese sentido, tío. O sea, total. Oye, y claro, eso es un poco la proyección a nivel profesional y personal, porque tú eres un tío muy joven, también vi en la resistencia que hacía... que lo de follar poco...
Ahora ha cambiado eso ya, ¿eh?
¡Grande!
Ha cambiado. Felicidades. Más, gracias.
¿Estás mejor?
Estoy mejor. No, antes también estaba bien. También quería reivindicar eso en ese momento, decir, oye... Que
podemos estar solos sin follar.
Claro.
Totalmente.
Que follar mola, sí. Pero, hostia, que hay temporadas que o no te apetece o no hay oportunidades, pues no pasa nada. Para allá, ya...
¿Estamos follando?
Estamos follando.
Que Broncano esté tranquilo que estás follando.
Broncano, estate tranquilo.
O sea, ¿pero más asiduamente? ¿Pero mucho?
No, pero se va.
¿Números de Champions?
¿O? No, que va. No, en absoluto. Pero de vez en cuando, bueno, está bien celebrarla ahí.
Bien, bien. O sea, a nivel personal también, como ese next step, ¿cuál podría ser, no?
Mira, a nivel personal... ha sido muy necesario este año que he pasado porque ha sido el primer año como en mi vida que no he girado. Entonces se me han removido muchas cosas, he vuelto como a una rutina que hacía muchos años que no tenía. Claro, al final cuando he estado 4 años seguidos girando. De repente parar uno ha sido una locura. Y han pasado muchas cosas, tantas que me he medio mudado a Madrid y... que eso a nivel vital para mí, que soy una persona muy de casa, del pueblo, de la gente siempre.
¿Dónde naciste tú?
En San Feliu de Llobregat y vivo allí. Y mis amigos y amigas son de allí, mi familia es de allí, el bar de siempre está allí, ¿sabes? Todo está allí. De repente mudarte, obviamente no pasa nada porque es algo que ya llevo dentro, el viajar y estar fuera siempre, ¿eh? Pero bueno, otros círculos de repente, sin olvidar obviamente estos, ¿no? Pero te remueve muchas cosas y estoy en un momento... Creo que muy necesario y me apetecía mucho como seguir aprovechando y nutrirme de cosas, ¿no? Y no dejarme que el tiempo me chafara como, no, ya está, porque ya tengo 31 años. Que 31 años, por Dios, o sea, ¿qué es esto?
Tienes, ¿sabes? Ahí...
Pero mi entorno, igual, como tienen vidas más estándares, más convencionales...
Ya, más de sentarte, claro, en algún sentido.
Y ahora, pues, a nivel personal es eso, disfrutar de la vida todo el rato. Y ya está.
Buena.
Sí, me apetece mucho disfrutar de la vida.
Esa es una buena conclusión. A mí me apetecería, tío, disfrutar un poco de tu música porque estamos aquí en Alfa Sonic, que nos han puesto guitarras, teclado por ahí.
Alfa Sonic, que entras y te emocionas, ¿eh?
Sí, sí. Y también es como un poco lo de salir también sin un pavo, ¿sabes? Porque te lo quieres comprar todo, ¿sabes?
Es que es horroroso, tío.
Pero bueno, es que es the place to be también.
Bueno, la vida es así.
No sé, ¿te apetece?
¿Te toco un estribillo?
Me tocas lo que quieras y yo me pongo ya...
Va, un estribillo. Te toco al piano, que me hace ilusión, pero no me sé muy bien.
Venga, el Moliner, vamos.
Vamos. ¿Cómo es ahí yo? El pianista profesional. Ya no quiero barreras, yo quiero tu luz, que ya hace 2 primaveras, que solo eres tú. Sorry por ser tan directo, es que ya va mucho tiempo. Igual deberíamos vernos, aunque se desmonte el secreto. Es que me gustas tanto, que yo me parto en dos. Ni el bambam de Camila puede sonar mejor. Yo no quiero tus besos, yo quiero un universo de achuchones de oso.
y cero complejos, y cero complejos. Bésame en mitad de la tormenta, bésame toda la noche. Bésame y cúrame las penas, todas las penas.
¡Ole, ole, ole!